Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tenemos en Conversando a Fondo a nuestro querido Roberto Mella. Roberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ivette? Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
Súper bien, feliz de tenerte aquí.
A mí siempre un placer participar en estas sesiones de sumas.
¿De qué vamos a hablar hoy? La vez pasada nos hablaste de algo muy, muy interesante, que eran los delitos medioambientales, ¿verdad? ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Pues mira, hoy vamos a comentar un poquito sobre algo, de hecho, un tanto relacionado con la sesión pasada y tiene que ver con los países de monitoreo incrementado del Grupo de Acción Financiero y sus novedades. Este Grupo de Acción Financiero ingresa y saca a países de jurisdicciones con deficiencias estratégicas con cada cierto tiempo, y recientemente hubo cambios que quisiera comentarles a ustedes y a su radio oyente.
Quisiera que tú nos explicaras qué es esto del Grupo de Acción Financiera Internacional que tú llamas GAFI. ¿Qué es eso? ¿Y por qué a nosotros los dominicanos y a nuestros oyentes les debe interesar este tema? Cuéntanos un poquito qué es eso.
Claro, Santiago. Mira, el Grupo de Acción Financiero es un grupo internacional que diseñó las llamadas 40 recomendaciones. Estos, de alguna manera, se constituye como en un estándar internacional, llamémoslo como unos estándares de calidad, en los cuales los países deben de cumplir en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Cuando se diseñan estrategias, cuando se diseñan políticas, cuando se diseñan leyes, se supone que esto tiene que ir enfocado al cumplimiento de estas 40 recomendaciones. Entonces, todos los países que llamamos países cooperantes deberían de estar cumpliendo con estas 40 recomendaciones. ¿Y cómo el Grupo de Acción Financiera lo asegura? A través de unas especies de auditoría. Ellos con cierta frecuencia, en unas sesiones llamadas rondas de evaluaciones, vienen y auditan los países para ver qué tanto cumplen con estos estándares internacionales. Y de hecho, en la sesión pasada te comentaba, este tema del delito medioambiental va a ser el nuevo enfoque que va a tener el Grupo de Acción Financiera en el futuro.
Cuando tú dices que ellos vienen y auditan a los países, ¿vienen y auditan al gobierno o vienen y auditan a algunas empresas o cómo funciona eso? Porque
bueno, si te comento, básicamente lo que se audita es todo el sistema, y el sistema incluye a las autoridades competentes, incluye la parte judicial, para ver la parte de judicialización, incluye la parte de los sujetos obligados, incluye la parte de los supervisores. Así que todos los componentes, todos los actores que de alguna manera actúan en el tema de lavado de activos, tanto en la persecución como en la parte de prevención, pues son revisados por estos estándares, por este Grupo de Acción Financiera, para saber si se cumplen con los estándares internacionales.
Perdón, te interrumpo nuevamente. ¿Quiénes son los sujetos obligados? ¿Qué es eso?
Bueno, sujetos obligados son unas actividades económicas tipificadas por la ley, por las leyes de los países, para cumplir desde el punto de vista de prevención del lavado de activos. Tienen que diseñar unos programas de prevención. Allí se incluyen entidades como la banca, o sea, las entidades financieras, los fondos de inversiones, los puestos de bolsas, y hay otro sector no financiero. Allí está la constructora, están los dealers de vehículos, y hay todo un sinnúmero de actores que están supuestos a protegerse de que no sean utilizados para lavar activos a través de su institución.
Es decir, nuestros oyentes que son ciudadanos normales como tú, como yo, no tienen que hacer nada al respecto, no son sujetos obligados. Serían no. Si sus sociedades si hacen parte de alguna de estas actividades que tú mencionas, pero Santiago Sicar no es sujeto obligado, pero no tengo que preocuparme en nada por esto.
No, siempre y cuando usted no realice una de las actividades tipificadas por la ley, alguna de las cuales acabo de mencionar, no tiene que cumplir con ninguna de estas obligaciones establecidas en la ley antilavado, en la ley de lavado, en este caso en República Dominicana, la ley 155.17.
Lo que me imagino es que sí tengo que conocer algo de esto, y por eso estás tú en Sumas hoy, para que cuando un sujeto obligado me pida información, yo entienda que no es porque quiere hacerlo, porque quiere ponerme trabas, sino porque tiene que cumplir con unos temas legales que le exigen las normativas vigentes, ¿verdad, Roberto?
Sí, así es. Realmente son nuevos requisitos, bueno, no tan nuevos porque ya vienen desde el 2017, para muchos sectores que tradicionalmente no cumplían, era muy normal que en un banco, cuando usted fuera a pedir préstamo o a depositar fondos, le hicieran pregunta al respecto. Era muy inusual hasta la ley 155.17 que cuando usted vaya a comprar un apartamento o un vehículo o un motor con su dinero sin pedir un crédito, le hagan preguntas sobre quién es, qué hace, de dónde saca los fondos y a veces pedir procedencia de los fondos. Yo creo que de alguna manera ya la mayoría de los ciudadanos se ha visto involucrado en uno de estos procesos de llenar un formulario o que le estén haciendo algunas preguntas, porque la cantidad de actores hoy en día participan como sujetos obligados se ha ampliado bastante, ¿no? Así que es muy probable que cualquiera que haya adquirido una casa en los últimos 3 años o un vehículo en los últimos 3 años se haya visto en la obligación de llenar estos formularios y tener que interactuar con esto llamado debida diligencia del cliente, ¿no?
Perdón, yo te pregunto, porque creo que yo tengo curiosidad al respecto y me imagino que algunos de nuestros oyentes también. Es decir, si yo tengo mi casa, mi apartamento, y yo te lo vendo a ti, ¿yo te tengo que exigir esta información o no? No. Ahí me gustaría tener claridad, sí. Porque de repente muchos de nuestros oyentes están en una circunstancia en la que están vendiendo su automóvil o están vendiendo su vivienda y quieren saber si tienen que pedir y qué tendrían que pedir de información o si no están obligados a hacerlo. ¿Cómo funciona en ese caso?
Pregunta, Santiago. Realmente la habitualidad es la que te hace la necesidad de que tengas que pedir este tipo de informaciones o la que te genera la obligatoriedad de ser un sujeto obligado. O sea que si de manera coyuntural estás vendiendo un vehículo o una casa, eso no te hace un sujeto obligado. Sin embargo, es bueno siempre estar precavido de algunas cosas que hay que tomar en consideración. Yo creo que eso inclusive podría ser tema de un próximo programa, porque hay bastante allí que podemos tratar al respecto de cómo protegerse como ciudadano.
Sí, y también, Roberto, preguntarte, porque hace poco tiempo yo noté que a todos los vehículos Honda de cierta fecha, cada vez que los AMET lo veían, lo detenían. Uh-huh. Yo también, como comprador de algún inmueble o de algún bien, debo tener de alguna manera algún tipo de cuidado al momento de adquirir un vehículo, una casa o algo, porque a mí me parecía bien extraño, porque yo tengo un Honda. Entonces llegó un momento en que yo decía, pero todos los vehículos que tienen los AMET parados en un punto, dije, todos son Honda, y yo andaba, Dios mío, ¿por qué están parando todos los Hondas? Entonces yo empecé a averiguar, y supuestamente este tipo de vehículo se estaba usando con fines ilegales en ese momento. No sé si tú estuviste pendiente de eso. Eso pasó hace unos poquitos meses.
Entonces, sí, hace muy poco tiempo, sí.
¿Cómo puede un ciudadano normal, que no es una persona obligada, pero está adquiriendo un bien o está adquiriendo un vehículo, una casa, un apartamento, no caer en adquirir este tipo de mercancías que está siendo utilizado con fines de lavado de activo o este tipo de cosas?
Bueno, eso que menciona es interesante, Ivette. Yo creo que tiene que ver más con tema de lavado de activo, tiene que ver más con iniciativas de seguridad y de investigación de la policía, ¿no? Y no tanto relacionado a este tema del lavado de activo. Y realmente quien la ley busca proteger, en este caso no es a quien compra, sino a quien vende, ¿no? El que compra normalmente es la potencial persona que puede ser un delincuente y que podría estar entregándote dinero ilícito y recibiendo a cambio un activo y utilizándote para lavar activo en tu organización. O sea que normalmente a quien protege realmente estas regulaciones es al comerciante, al quien vende, porque el cliente en este caso es la potencial persona que puede entrar a la organización y generarte riesgos, incluyendo el riesgo del lavado de activos, ¿no? Hay otros riesgos que trae el cliente, como el de crédito, por ejemplo, el de seguridad. Hay riesgo operativo que trae el cliente. En este caso hablamos particularmente del lavado de activos, ¿no? Que una persona venga con una funda de dinero, producto del narcotráfico, te compra un vehículo y que luego en una investigación dé al traste de que tú eres parte de ese proceso de lavado, para cuyo caso te van a hacer preguntas siempre y cuando tengas la obligación como sujeto obligado. En este caso, la habitualidad de comprar y vender vehículos es lo que genera esa obligación de tener un programa, conocer al cliente, etc.
Esa palabrita creo que es clave y creo que es lo que nos tenemos que llevar de esta sección, que terminó girando una cosa que tú no esperabas, pero mira que es que hay muchas inquietudes. Entonces, la palabrita habitualidad creo que es muy relevante para quienes de repente vamos a comprar o vender un inmueble, un activo, un carro, lo que sea, en el mercado. Si no lo hacemos recurrentemente, pues no tenemos que tener muchos documentos al respecto. Lo que sí creo que es importante es pues uno tratar de saber con quién está negociando, independiente de que tenga que cumplir con la ley de lavado de activos o no. Creo que es importantísimo saber con quién está negociando.
Siempre es muy, muy importante esto. Me comprometo, Santiago, en las próximas secciones a traer una listita de qué hacer cuando realizamos negocios de alto riesgo. Eso será de mucho interés, supongo que para todos los ciudadanos.
Buenísimo. Y como tú habías preparado material para hoy, pero bueno, no lo pudimos llevar a cabo, lo llevaremos a cabo entonces en la siguiente sección dentro de 8 días, ¿te parece?
Excelente. Gracias, Santiago.
Gracias a ti, Roberto. Miren, un tema bien interesante, el tema del lavado de activos, cómo me afecta a mí, en dónde tengo que tener cuidado o no. A veces son temas que uno cree que no le tocan y miren cómo ha resultado. Esto es interesante, por lo menos para mí. Yo no sé para usted, Beth, pero para mí ha sido bien interesante.
No, súper, súper interesante. Y qué bueno que vamos a continuar hablando de este tema de aquí en 8 días. Te esperamos, Roberto. Súper ansiosos. Bueno,
cómo no. Muchas gracias. Buenas noches, Santiago y Beth. Uh-huh.